iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. ¿Qué tal? Aquí estamos pues reunidos en torno a una mesa, pero no es muy grande. Hay veces que tenemos que ampliarla, tenemos que ponerle el supletorio aquí en el estudio, pero hoy no, hoy solamente estamos tres. Por un lado está en Italia Debbie Sonetto. ¿Qué tal, Debbie?
Hola, muy buenas a todos los oyentes de este maravilloso podcast. Muy bien, gracias.
Bueno, y después tenemos en las Islas Afortunadas nada más y nada menos que a Gabriela Isa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, gracias. Un saludo.
Bien, bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que en principio pues no parece así como demasiado engorroso, pero dependiendo del desarrollo, de cómo venga un poco las explicaciones de los tres que estamos aquí participando en esta tertulia, pues quién sabe, ¿no?, lo que podemos encontrar, porque vamos a hablar de los salarios en general. Así que, bueno, pues Gabriel, comienza tú un poco planteando la cuestión.
Bueno, yo no sé, el salario tal vez convendría centrar y cerrar el círculo si se trata de salarios entre empresarios y trabajadores, o los salarios que recibe el funcionario público por su labor, o los políticos que reciben de las Cortes Generales una asignación, los ministros y los presidentes de gobierno que han recibido un dinero, al fin y al cabo, del tesoro público, que somos todos, que contribuimos a que las arcas del tesoro pues sean para pagar los servicios y, bueno, salarios. Pues bien, hablemos de salarios. Yo, particularmente, como soy jubilado y pensionista, pues hablaría de mis pensiones. Bueno, este año, el año 2020... No, 2020, no, sí, 2020. El 2020, que es el año en que hemos entrado, se nos prometió por parte del gobierno que habría un aumento a las pensiones. Después se dijo que se congelaban porque, que como estaba en función, pues no podía ser viable a principio de este año, pero en fin, todavía estamos al principio, pero que se actualizarían las pensiones y se actualizarían con carácter retroactivo. Esperamos entonces los pensionistas este aumento prometido y a partir de febrero ya cobraremos la pensión con ese, creo que es un 0,9% de aumento.
Bueno, Debbie, tú evidentemente el salario de Italia pues a lo mejor es bastante parecido a los de aquí de España, pero en teoría sí, pues, tú sobre el salario, ¿qué puntualizarías?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las matizaciones que ha hecho ahora Gabriel. Solamente añadiría una cosa que me parece bastante importante. Por cuanto puedan subir los salarios, tenemos siempre un problema con el tenor de vida que tenemos que vivir. Porque, por supuesto que, sobre todo en Italia, en este momento histórico que estamos viviendo, tenemos unos problemas porque hay cada vez más gente que no puede adquirir lo que quiera, porque va tomando un salario bastante mísero. Así que eso es el problema para mí, es que los salarios claramente que suben, pero no lo suficiente para que todos puedan tener un nivel de vida aceptable. Y eso, desde un punto de vista social, se convierte en algo bastante peligroso. Eso es lo que creo yo. Y eso se percibe bastante claramente en este país, sobre todo en estos últimos 2 años que hemos vivido. Me parece un dato bastante preocupante.
Ya. Ocurre que normalmente cuando se inicia cada año te dan el índice, el IPC, ¿no?, la subida del IPC, pero sí, muchas veces eso no es del todo lo correcto, ¿no? Porque sí que es verdad que sí, el índice del precio al consumo es el que evidentemente nos cuentan, pero muchas veces te suben unas cosas, te bajan otras, a criterio de quién están manipulando un poco estas cantidades para darte después esa cifra final que no es ni mucho menos la que realmente importa, porque claro, hay productos de primera categoría, de primera necesidad, que muchas veces están grabados en exceso y que son los que el contribuyente tiene que diariamente comprar. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que a lo mejor te están dando una subida con respecto a ese IPC del año anterior, pero que ni mucho menos, como decías tú, Davis, te llega a nada, porque te sube muchísimo más tantas cosas que no están dentro de ese IPC, que en definitiva cada vez se va perdiendo más un coste, ¿no? Un dinero,
claro,
¿no?
Claro. Y la situación ha empeorado en este país, sobre todo cuando hemos introducido el euro como moneda. Porque con el euro las cosas se han complicado mucho, sobre todo con respecto a las pensiones, sobre todo con respecto a las personas que tenían un salario bastante, bastante pobre, ¿no?
Bueno, yo diría que en esta cuestión que tratamos y las apreciaciones que hacéis tanto tú, Paqui, como Davis, es que es muy difícil nivelar lo que es el coste de vida, el nivel de vida, con los salarios. Nunca estarán a la par. Nunca se equilibrará. ¿Por qué? Por un fenómeno que los economistas, Hilario nos podría decir, que se llama inflación. Los costes suben y los salarios quedan estacionados. Entonces, ese movimiento inflacionista hace que el desnivel cada vez sea mayor, por lo que apuntáis vosotros, y tenéis razón. Las cosas suben de precio, no bajan. La gasolina difícilmente baja. El precio del petróleo sube. Entonces, todo esto incide en todo, en la vida común, porque vamos a comprar los alimentos, y como todo depende de que si el transporte se hace por mar o por aire o por carretera, pues se consume gasolina, la gasolina es un derivado del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, todos lo entendemos perfectamente. Volviendo al tema de salarios, es lógico que sea difícil, y el empresario que se ve cada año agobiado por aumentos de sus costos y de los impuestos, difícilmente subirá los salarios de sus trabajadores a un nivel que les permita pues una vida más cómoda, o como apuntaba Davis, pues que sea más agradable el poder vivir en un país donde sería jauja el que los precios estuvieran al alcance de los salarios que percibimos cada mes, o los pensionistas en nuestra pensión de cada mes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sujetarse el cinturón, y sobre todo los partidos políticos de la oposición, mantener a raya al gobierno para que no se extralimite en la subida de los impuestos. Yo lo veo desde esta perspectiva.
Sí, pero ocurre que tú llegas ahora mismo primeros de año, entonces te dicen, las pensiones te las vamos a subir en un 0,9%, y hablo de aquí de España, Davis en Italia seguramente, no sé si tendrá ya el dato, porque eso tardan a lo mejor unos días, y estamos a primeros de enero, y a lo mejor todavía ahí no lo han publicado, pero te dicen una subida del 0,9%. Al funcionariado le vamos a subir un 2%. Entonces, hoy, que acaba de tomar posesión, que ni siquiera todavía han tomado posesión el gobierno que acaba de entrar, ¿no? Todavía ni siquiera han jurado los cargos.
¿Me permites, perdona, Paqui?
Sí.
Un paréntesis en tu disertación. No se ha tomado posesión del gobierno, y el presidente, que sí ha jurado ya su cargo ante el rey, se precipitó rápidamente para hacerlo, porque no se le escapará de sus manos, pero va a nombrar 4 vicepresidencias, 4, más 20 ministerios. O sea, un aumento del gasto impresionante. Sigue, Paqui, cariño.
Pero porque ha hecho ese aumento, porque como son tantos partidos los que tiene que contentar para que consiguiera los votos para poder llegar ahí a la presidencia del gobierno, ¿qué ocurre? Pues que, claro, tiene que contentar a mucha gente, ¿no?
Y menos al pueblo.
Claro.
El pagano siempre somos nosotros, ¿sabes?
Claro. Entonces, un partido socialista, un partido que en teoría pues tiene que mirar más por la clase obrera o por la clase media en general, por un lado tiene el 0,9%, porque todo esto ya viene arrastrando de este mismo partido que estaba sin estar. Porque no estaban constituidos, porque no han tenido mayoría y no podían, estaban en funciones, ¿no? Pero aún así todo, ellos habían ya determinado la cifra a aumentar en las pensiones y en el funcionariado, que son los que ellos pueden tocar, porque evidentemente la empresa privada, ellos no pueden determinar qué quiere o qué le va a subir cada empresario a su...
No, para eso, y perdona, Paqui, sabemos todos, y estaréis de acuerdo conmigo, que en la empresa privada están los convenios colectivos.
Claro.
Los convenios colectivos, que ahora los sindicatos trabajarán con los empresarios para tratar de conseguir la mejor tajada, y venderán los convenios colectivos de cada empresa, o sea, globales o particulares. Entonces, ahí está la lucha de los sindicatos. Si esto será, como fue en un tiempo, para todo España, o será regional. Entonces, habrá un desequilibrio entre en una actividad empresarial trabajada en Vigo que trabajada en Alicante. El trabajador percibirá en un lugar un salario distinto del otro. Y eso, pues, son desigualdades que atentan contra el principio de igualdad y todas esas cosas que nos dicen, y que está muy bonito porque está escrito, pero no se lleva a la práctica.
No, claro, las palabras son muy bonitas, pero lo que interesa después son los fundamentos de esas palabras. Ahí en Italia, sobre esta panorámica que estamos aquí un poco planteando, ¿tú qué podrías decirnos, Davis?
Muy similar a esta, porque acá también el año pasado los políticos se subieron el salario, se subieron las pensiones, y tenemos políticos que siguen teniendo renta también del trabajo que hacían antes de meterse en política. Así que todo se suma y van sacando un salario enorme, enorme. Es que es el testimonio de la lejanía total que tenemos entre el país virtual constituido por los políticos y el país real constituido por la ciudadanía. Esa es la tragedia de este tipo de discurso que estamos haciendo, en mi opinión.
Bueno, ¿y vosotros le veis alguna solución al tema?
No, yo no. Si le viera solución, sería primer ministro yo. Pero es una cuestión de lógica pura. Cuando estás en el machito, no conectas con la realidad. Los despachos son una cosa y el pueblo está con sus problemas diarios en la calle, y es muy difícil escuchar el eco de la calle, aunque salgamos y hagamos unas manifestaciones multitudinarias con pancartas y mucho ruido. Los políticos, todo eso les entra por un oído y les sale por otro. Yo por eso nunca he visto solución en esas grandes concentraciones que vemos por televisión, porque yo no he acudido nunca a ninguna, ni voy a acudir. ¿Y qué pasa? ¿Verdad, Davis?
No, te decía, yo tampoco voy a salir a la calle. Sigue, por favor, Gabriel, perdona la interrupción.
No, en absoluto, estoy ya terminando, porque estoy seguro que coincides al 100% conmigo, lo mismo que Paqui.
Pues totalmente, no, es que efectivamente el pataleo, que podría decir, bueno, es que a lo mejor esto les puede afectar, porque yo creo que llega un momento en que les importa tres pepinos todo esto, ¿no? El que la gente se manifieste, el que la gente diga, el que la gente chille, el que amenace, el que, bueno, porque claro, hay veces que ya llegas un poco a la desesperación, ¿no? Sobre todo cuando tú estás viendo que te están subiendo un 0,9%, porque hay pensiones aquí en España que son bastante dignas, pero hay otras que no. Entonces, ¿qué ocurre? Un 0,9% en unas pensiones que a lo mejor las hay de 300 o 400 euros, pues ¿qué te pueden suponer? A lo mejor que te suban un euro. Tú dime a mí qué vas a conseguir al cabo del mes con esa subida, ¿no?
Es que fijaros una cosa. Si pensamos de una forma racional, el ciudadano, el votante, es llamado a las urnas, hay una campaña electoral, se tienen antipatías, simpatías y fobias, y al final llega el día de las elecciones y tú votas. Y ya está, ya salen y se constituye, como sabemos, un gobierno, unos ministerios, bla, 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 bla. ¿Qué defensa tiene el ciudadano? En el sistema actual, nuestro español, y yo tengo que referirme a lo que tenemos aquí, ¿Qué defensa tenemos nosotros? Aparte de lo que decimos, salir a la calle a hacer ruido, una cacerolada que les entra por un oído y les sale por otro. ¿Qué podemos hacer? Es que, bien pensado, estamos entregados y víctimas, y hablamos de democracia y del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y viva el pueblo y viva la democracia, y lo que tenemos es simplemente una esclavitud, como toda la vida ha existido, con una dependencia a unos sátrapas que nos llevan de un sitio a otro, y ellos aumentan, como vemos. Lo primero que hacen al constituirse es aumentar su sueldo, sea municipal, sea autonómico o sea ministerial. Lo primero que hacen, ¿qué hacemos, muchachos? Hay que subirse, ¿sí? ¿Cuánto? Un 33, venga, va, por unanimidad. Ya está.
La paradoja es que se presentan como los hombres del pueblo, los hombres de la calle, los hombres de la igualdad, los hombres de la gente común, y luego...
Pero sabes que hay una cosa, Sergi, que hay gente que se lo cree.
¿Es eso? Claro, eso. Perfectamente de acuerdo contigo, eso es. Hay gente que se lo cree.
Aquí que estamos en Tertulias Intercontinentales, en iberoamérica.com, no nos deja de sorprender esto.
Es volver la espalda, al pueblo, a sus votantes, a sus propios votantes, a sus propios afiliados. Es un insulto gravísimo, y lo que pasa es que esto se viene repitiendo una y otra vez, y no hay escarmiento, tenemos lo que nos merecemos.
Es que la oposición nunca hace oír su voz con este respeto, por ejemplo, desde este punto de vista. La oposición tendría que hablar.
La oposición es la primera que, cuando llegan al poder, hacen exactamente lo mismo, Davis.
Claro, eso es. Pero ni siquiera como fingida dinámica parlamentaria lo hacen, ¿eh? Es una cosa increíble. Hay que pelearse por todo, pero por el salario no. El salario es correcto que se lo suban todos.
Pero tener en cuenta una cuestión que de esta no hemos hablado todavía. Y es que ese dinero tiene que salir de algún sitio.
Efectivamente.
Pero no hay una maquinita que haciendo run, 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 vaya sacando billetes, ¿eh? Este es un dinero que nos sale a todos de los bolsillos, ¿verdad? Y entonces, pues... los que tenemos que pagar impuestos pagamos según ley, y hay luego los listillos que se van a paraísos fiscales, hacen arquitectura financiera y evaden los impuestos, que es el deporte más extendido en España, por lo menos, ¿no? Y mira, y así vamos pasando los años, y vemos el caso de Jordi Pujol, que fue el primer presidente de la Generalitat después de Tarradellas, que el tío, pues nada, pues se ha hecho de oro, y no vive en Cataluña, vive en Andorra. Cuidadín.
Sí, pero...
climática, ¿no, Gabriel? Es por el clima que hay en Andorra y que no hay en Cataluña.
Ahí los abrigos
son más baratos. Que tiene reuma, que tienes unos problemas físicos, no sé.
Sí, lo que ocurre es que si lo vas mirando todo, te da un poco de grima, ¿no? El ver el futuro, ¿no? En todos los aspectos estos que estamos contando, porque hay muchas personas que están en situaciones bastante caóticas en cuanto a la economía. Me parece muy fuerte.
Inmoral, más que fuerte, es inmoral, ¿entiendes? Y como ellos de ética y de moral no entienden nada, Entonces, esto es un tema que para ellos no tiene la menor importancia. Lo consideran indispensable para poder ejercer su mando, y al fin y al cabo, para eso han sido votados, y el pueblo les ha votado, y ellos ocupan su asiento, sus escaños, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ahí están los tribunales de justicia, que podemos entrar dentro del tema, para ver de qué forma se puede denunciar lo que es el fraude, y lo que es, en fin, el abuso de poder. Cuestiones que están en las leyes, en los códigos, están en eso que llamamos la Constitución, que se nos llena la boca cuando hablamos de la Constitución, pero al fin y al cabo, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Eso es. Y luego la deuda pública del país. La deuda pública del país. Italia tiene una deuda pública enorme porque efectivamente los gastos no están limitados, no están contenidos, no están bajo la luz de alguien que pueda decir que efectivamente los gastos son demasiados, son excesivos. Y así vamos a encontrar una quiebra, ¿eh? Es increíble.
Nosotros llevamos varios años ya arrastrando una situación de no tener presupuestos aprobados en regla, porque estamos con los presupuestos de hace ya bastantes años atrás. Se han ido gastando dinero, se han ido incrementando gastos por doquier, y ahora mismo yo no sé si ante una situación de no tener unos presupuestos generales aprobados todavía, el que ya directamente le pongan esa merma, ¿no?, de tener que afrontar ese gasto, pues francamente de ese dinero después tendrán que quitarlo de otras partidas, ¿no?
¿De qué partidas, pregunto yo? ¿De dónde van a sacar el dinero?
No, más impuestos,
es que no, la contestación es fácil.
Claro.
Es que más impuestos, es que no hay otra.
Claro.
Es más, ahora mismo lo que estás diciendo, Paqui, pues lo principal y lo primario, lo prioritario, será para este gobierno presentar unos presupuestos y presentarlos a las Cortes, y no van a salir. No van a salir. Tener en cuenta que los números, la aritmética es simple. Esos 167 y 165 se van a mantener como no haya un terremoto y se muera la mitad de los votantes o de los que están sentados en el Parlamento. Tener en cuenta que la oposición, al no tener tampoco mayoría, pero sí tiene mucha proximidad aritméticamente con los votantes a favor del gobierno, pues va a hacer ingobernable esta legislatura, queridos míos. Esto es lo que se está diciendo y esto es lo que se ve venir, a no ser que estemos todos equivocados.
No, eso va a ser realmente pan para hoy y hambre para mañana. Eso yo no creo que dure mucho, porque cualquier decisión de estas importantes, pues uno se pone enfermo, otro llega tarde, no sé qué, no sé cuántos, y al final es muy fácil que la balanza se incline hacia la otra parte. O sea que no va a ser nada fácil el que puedan aprobar algunas cosas, ¿eh?
Es que no es que no sea fácil, es que va a ser imposible. Es que fíjate tú, si se mantienen las cifras, es que no hay forma de gobernar de esta manera, ¿me entendéis?
Es que
¿Qué cálculos ha hecho el gobierno con respecto a la gobernabilidad? Ahora la investidura ya está, bueno, de acuerdo, salió, ya está investido y va a formar gobierno. Y formará un gobierno. Ese gobierno tendrá que gobernar, se supone, ¿no? Entonces tendrá que hacer presentación de unas propuestas que serán discutidas y luego tendrán que ser votadas en el Parlamento, en la Asamblea General, y vuelto a lo que acabo de decir. Así es posible, porque como la oposición les presente la prueba y están dispuestos a hacerlo, no se van a poder mover de donde están.
Mira, yo no quiero entrar en el mérito, por ejemplo, de la estrategia de este presidente de gobierno y nada. Pero como me entero de historia de España y de la política de España, me gustaría tocar un tema que efectivamente es muy difícil y muy debatido también en España ahora. Es decir, Estamos seguros que cuando en España habían dos partidos solamente, las cosas iban peor.
No, yo diría que no.
Es una pregunta,
No, ya. Mi experiencia, lo que tengo sabido, y que se me corrija si estoy equivocado, el bicameralismo viene desde el siglo XIX. Han ido turnándose y han ido pues turnando como fuera, y en el siglo XX, en tiempos más recientes, y a partir del año 75-76, pues hemos visto que ha funcionado el bicameralismo. O sea, tanto el PSOE como el PP han gobernado, mejor o peor, pero han gobernado. Han podido gobernar. Pero es que ahora, con esta partición, con esta segregación, tened en cuenta que hay 19 partidos políticos representados en el Parlamento español hoy. 19 partidos políticos.
¿Cómo se puede? Con respecto hablando, tenemos, por ejemplo, un partido que si he entendido bien, se llama Teruel Existe. Es un partido político.
Sí, sí. Vamos a recordar a los oyentes que estamos en tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Y eso que tú comentabas, sí, sí, Teruel Existe, es un partido que ha conseguido un diputado solo, lógicamente. Claro. Y
recién
que.
Nacido.
Claro, claro. Y que lo que está contento, porque dicen que al apoyar ahora la investidura del presidente Sánchez, pues le han prometido el que le van a arreglar determinadas calles en Teruel. O sea, pero llegar a estos extremos me parece bastante lamentable, ¿no?
Es un mercadeo, un simple mercadeo. O sea, que aquí no tienen en cuenta, no hablo ya de ideologías, yo las dejo arrumbadas, las ideologías, que también tienen lo suyo, tienen un peso muy fuerte. Pero en fin, yo me refiero más bien al interés del pueblo, que es el principal leitmotiv por el cual se tiene que pensar en gobernar. El bien, la prosperidad, el estado de bienestar, estas cuestiones que son palabras huecas porque no sirven para nada. Pero es que simplemente, es decir, tengo un diputado y ese voto mío tiene que servir para llegar a acuerdos y llevar adelante esta gobernabilidad tan difícil de la que hablamos. Pero, oye, me tienes que arreglar las calles, me tienes que dar el tren de alta velocidad, me tienes que hacer un campus y me tienes que hacer una universidad y un campo de aviación para que vengan los aviones. No, por el amor de Dios. En fin, yo es que me tiro de los pelos, pero por el amor de Dios. Ahora mismo hay una noticia que resulta que en la General de Cataluña, la Generalitat, dice que va a suspender los vuelos de Madrid a Barcelona, lo que llamamos
el puente aéreo,
sí. Porque de esta forma se contamina la atmósfera y la aviación es muy mala, y resulta que el que quiera, pues nada, que coja el tren, o vaya bien si quiere, que será menos contaminante. ¿Yo qué quieres que te diga?
Oye, está muy bien para hacer ejercicio el que venga a pie, oye, puede ser que llegue a tiempo, ¿no?
Oye, ¿no? O se compra un patinete.
Sí, no, son cosas absurdas, total.
Bueno, hay cosas que ponen los pelos de puta. Que gente que se supone que son inteligentes, o se supondría que al llegar a esos puestos y tienen un talento, pues te demuestra que, por el amor de Dios. Pero en fin, eso es lo que hay.
Pues sí, la verdad es que ese es un tema que da para mucho de sí, pero que tampoco vamos a cansar a los oyentes, porque yo creo que ya está, más o menos ya está plasmado un poquito la idea que teníamos, ¿no? Y que sin embargo, bueno, pues que nos va a afectar al bolsillo de todos los españoles, porque ese dinero, como tú decías, Gabriel, tiene que salir de algún sitio. Así que vosotros, a modo de resumen, tú, Gabriel, ¿qué dirías?
Pues yo diría que ¡socorro!
Eso es el resumen más adecuado.
Me parece muy bien. O sea, tú te apuntas también a eso, ¿no, Devis?
Claro que sí. Tendría una curiosidad, si podéis contestarme. Sí, una cosa. ¿Cuántos votos necesita una persona para ser elegida al Parlamento Español? Por ejemplo, este diputado de Teruel existe. ¿Cuántos votos ha tenido que lograr?
Ya lo habíamos tratado, creo, en alguna tertulia. Es referente a la ley electoral y a los repartes de restos, la ley DONT. Esa aplicación de la regla DONT que ha salido, pues este señor pues no tiene más que 10.000 votos, ¿sabes? Y tiene su escaño. Y otros señores con 20.000 votos no han conseguido escaños.
Exacto.
Es una ley electoral que nadie quiere tocar y es la cosa peor parida que se le puede imaginar a nadie. Pero eso desde el principio de la democracia en España, o la reanudación, o por primera vez instaurada, lo que llamamos democracia es lo que tenemos, y bueno, nadie ha querido, ni por lo visto nadie quiere, tocar esa ley electoral, para que haya, pues eso, una lógica, que es lo que a ti no te entra por el cerebro, ni a nadie de nosotros. Porque un señor que acaba de nacer, el partido político este, yo, con todos mis respetos, y yo quiero mucho Teruel, como es lógico, pero este señor de pronto llega y es llegar a besar al santo, y ya tiene un escaño, y a cobrar, porque este también va a cobrar, y yendo y viniendo, y las dietas, y los desplazamientos, y la tarjeta, y el móvil, y la placa, la tableta, y todas esas cosas, que pues no faltaría más.
Y lo que haga falta. Claro, no, bueno. Pero es un tema...
Y despacho en las Cortes, sí. Y secretaria, y bueno, y ordenador, y teléfono, y todas estas cosas, claro.
Pero fíjate, como tú decías, que es un tema que nadie ha querido abordar, y mira que han tenido mayoría absoluta el PP, el PSOE... Y ninguno de ellos, cuando la tenían, se han atrevido. Cosa porque, que después que se arrepentirán, aquí, pero bueno.
Pero porque hay que preguntarse por qué.
Ya.
Por eso, porque estaban donde estaban y sabían que si tocaban una pieza del tablero, pues perdían la jugada. Esto es más claro que el agua.
Sí.
No les interesa.
Claro.
No les interesa los partidos más importantes porque perderían su hegemonía.
Sí.
Y en una palabra, que esto no lo arregla, iba a decir una palabra muy gruesa, pero no la digo.
No, esto tiene muy poco arreglo porque quienes pueden arreglarlo no tienen interés.
Cuidado, Paqui, tiene un fácil.
Sí, muy fácil, claro, pero no.
Pasa que no interesa.
No interesa, exacto. Y cuando no interesa una cosa, pues no se hace, ni más ni menos. Así que nada, vamos a recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y también al Twitter que tenemos, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y un placer como siempre, y agradecidísimos de que estéis aquí con nosotros y contando a los oyentes pues vuestros pareceres.
Encantadísimo, para mí es un placer poder hablarles y poder estar con ustedes.
Pues yo le digo lo mismo, exactamente lo mismo. Para mí ser un tertuliano de este programa de Tertulias Intercontinental, ahora dirigido por Paqui con tanto acierto, y francamente muy a gusto con Davis y con vosotros, de tratar los temas que nos afectan y de lo que uno tiene como opinión, porque autoridad ninguna, simplemente pues uno opina.
Ah, claro, por supuesto, aquí nosotros estamos dando nuestras opiniones, no pensamos crear cátedras, eso ya lo hacen otros, muchas veces con bastante menos injundia de la que tendrían que hacerla. Sí, exacto. Así que, pues a los oyentes recordarles que estaremos aquí el próximo lunes nuevamente, pues con otro tema. No sabemos de momento cuál, pero estaremos aquí sin falta. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.